como dicen, sin más presentación. Don Pepe, querido, ¿cómo estás? Don Pepe Fonseca, querido Roy.
889.
189 mesas, qué varón.
Sí. Estimado Joaquín,
René, ¿cómo estás?
Muy bien. Gusto
verte.
Padre de combate, mi querido Joaquín.
Y 1301 mañaneras al día de hoy.
Y dentro de 2 días, 30 años.
El viernes, sí. Y dentro de 4 meses, y bueno, hoy, dentro de 5 meses, protestará la próxima presidenta.
Cuyo nombre sabremos dentro de 32 días.
El día 2. Porque las campañas terminan.
El próximo miércoles 29, en 28 días.
En 4 semanas.
4 días después es la elección.
Para que vean, sí, el estadístico.
No, pues así, qué chiste.
Sí. A ver, yo planteaba, hoy que te consulté ayer, por supuesto, estamos hablando que hay 98.3, ¿no?
El padrón electoral.
El padrón electoral, digo, 98.300.000.
Sí.
Vamos a poner 98.3, ¿no? De participar el 63%, como fue en las dos elecciones presidenciales en 2006 y 2012, sería
61 y cacho millones de votantes. Sí. Es lo que sacas hoy en tu columna. Sí. Mira, para explicarle a la gente, a ver, por razones naturales, el padrón es el más grande de la historia.
Claro.
Razones naturales porque somos más mexicanos. Va, lo primero, ¿no? Bien, entonces, en las elecciones anteriores, en las dos ha votado 63% de la población, lo cual hace que en 2018 participaran 57 millones de mexicanos. 57 millones, el máximo número que ha ido a la urna en este país, en México, fueron, ¿no? Bien. En esta es muy probable que superemos los 60 millones. Es muy probable. Por razones naturales, crece el padrón, se conserva la participación, superamos los 60 millones. Aún bajando la participación a 62, aún. Entonces podríamos decir que en este 2 de junio van a ir a la urna el mayor número de mexicanos, 60 millones. Bien. Pero también con esa cifra, si un candidato o candidata supera el 50% de votación, si uno de ellos, automáticamente va a tener más de 30 millones de votos.
Sí.
Sí, automáticamente. Entonces, cuando se dice, es que es posible que alguien supere 30 millones de votos, pues en las condiciones actuales no es difícil si alguien supera. Es posible con que supere el 50%.
Bueno, yo creo que más que posible es probable, es muy probable. Por la participación que puede haber, por cómo está polarizado. Creo que sí va a haber más participación.
Y a ver, y también depende del tercer candidato. Pues si el tercer candidato no se lleva nada, pues les deja mucho para repartir a las dos candidatas.
¿El Esquirol?
Si el tercer, Maynes. Si Maynes sube,
por eso digo, el Esquirol.
Puede hacer que no lleguen al 50. O sea, sí depende mucho del tercer candidato, porque son 100 puntos.
Que es un voto perdido, digo.
Pero son 100 puntos, no hay más, son 100 puntos. Si uno se lleva 20, pues ya nomás lleva 80 a repartir entre dos. Si se lleva 5, pues son 95. Entonces sí depende, para que alguien logre los 30 millones, qué porcentaje lleva el tercer candidato. Pero si en las preguntas que se hacen, ¿es que podrán superarse los 30 millones de López Obrador?
Sí.
Pues es probable, claro que sí. Y lo otro es, nomás hay que recordar la importancia de ese 30 millones. Previamente a López Obrador, nadie había llegado a 20.
Sí, iban por los tercios.
Exacto, era Peña sacó 19 y fracción, no habían superado el 20, y de repente el brinco fue de 19 y fracción hasta superar los 30, que creo que se puede repetir en esta.
Bueno,
pues sí, eso está en tu columna de hoy. Bueno,
dale. Perdón, René, es que no...
Sí, adelante para la provocación de don Pepe.
No, Joaquín, fíjate que yo estoy comentábamos algunas cosas hace rato, yo estoy desencantado de los jóvenes de hoy.
Ah.
Porque hoy estaba recordando, en esta elección se van a cumplir hoy en 2024 66 años que yo voté por primera vez en mi vida, en julio de 1958. Tenía 21 años, voté por primera vez, y como era de la CJM, era el representante del PAN en una casilla. Ya era estaba participando más activamente todavía en la actividad política. Y tenía 21 años. Carajo, hay tanto muchacho hoy que tiene actividad, que tiene posibilidades de participar y de influir en las cosas de su país, y que prefieren hacerse a un lado, que porque están desencantados de los partidos. Eso prueba el éxito que ha tenido el presidente López Obrador en entrar y tocar los instintos y los prejuicios que tenemos todos los muchos de los mexicanos y la mayoría de las gentes que estamos en el círculo rojo. Los grandes prejuicios antipriistas que tenemos los ha tocado y ha socavado allí, socavó, pero brutalmente, la imagen del PRI. Lo hizo pomada. Y contribuyeron algunos.
Es un poco injusto que digas que estás desencantado de los jóvenes. Injusto, entonces deberías estar desencantado de los que formaron esos jóvenes, que no son ellos mismos jóvenes. Hay una sociedad que los formó. Y dos, los jóvenes están más decepcionados de nosotros que nosotros de ellos. O sea, ¿no? ¿Por qué? Porque no los entendemos. O sea, y no los atendemos.
Bueno, eso sí. No, perdón. No, el que no los entendemos es de toda la vida.
Y no los atendemos.
Eso es de todos los jóvenes. Porque es muy difícil. No me entienden.
Es muy difícil para una población grande entender lo que requieren los jóvenes. Y entonces, sí, de alguna manera debe haber una política que prepare a esos jóvenes para dirigir al mundo. Eso debería haber. No la vemos, pero está bien. Puede estar desencantados con los jóvenes, pero ojo, todos fuimos alguna vez la generación del cambio. Todos alguna vez, aunque nos vean grandes.
Y todos decepcionamos a los papás.
Sí, sí. ¿No? Entonces, no, los jóvenes son los jóvenes y déjalos que sean como sean, no importa.
Bueno, oye, pero
hay que motivarlos a que voten.
Tampoco los quiero mandar fusilar, no, nomás digo, estoy desencantado.
No, hay que motivarlos a que voten, y para motivarlos a que voten hay que hacerles atractiva la política. Y entonces, volviendo a eso de atractivos de política, hay que ver los famosos debates. Aquellos que se paran a decir, es que el debate faltaron propuestas. A ver, si fuera propuestas, pues entonces de entrevista por separado a cada uno, sí, y que cada quien hable media hora. Coincido y que diga propuestas. No, eso no se trata. No, un debate es sentarlos juntos, a que se contrasten, se digan, y ver cómo se aguantan, se dicen, juntos, un debate. No es de propuestas que lo hagan en spot, en mítines.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque si no se convierte como el del Estado de México, el monólogo.
Sí, entonces de lo que se trata un debate es justo la autoridad tiene que diseñar debates para que los no interesados en política vean ese show.
Pero es que los partidos,
qué agradable está.
Los representantes de los candidatos siempre
Tratan de que no
es así, para proteger a su candidato.
Sí, sí. ¿Por qué? Para no interesar más a los a esos jóvenes.
También para eso.
Para no interesarlos en la política, porque el debate te hace interesante. O sea, tú dices, es un show, sí, es un show, que haya luces, música, que haga todo, que se peleen, sí, mira, sangre, quiero ver sangre, ah, no aguantó, no, le contestó. Es decir, quiero ver un show. Que adentro haya propuestas está bien, que se contrasten las propuestas, pero si no es atractivo el show, le cambio y veo el Necaxa Monterrey que estaba al mismo tiempo. O sea, tengo que hacer atractivo. Por eso, decepción de los jóvenes, ¿no? Decepción de una sociedad que no ha podido al joven decirle, mira, la política debe ser interesante y es en tu vida bien importante. Y eso, para los jóvenes que sí les interesa, no me refiero a ellos, me refiero a los que no les interesa.
Sí, ahora, pero los chavos no le cambiarían al Necaxa Monterrey, se meterían a sus redes.
O sus redes, ¿cierto? Claro. O lo verían aquí, ¿no? Lo verían aquí. Que por cierto, ganó el Monterrey 5-1.
Después de este discurso de Roy de tutelación de la juventud y de los jóvenes, yo creo que no por ser joven, y además dependiendo de edades y circunstancias, no se tiene en ese segmento tan importante y vital de cualquier sociedad sensibilidad, inteligencia e información. Yo creo que también a veces se comete ese error, ¿no? De querer tutelarlos y tratarlos siempre como niños. No, el joven está ahí. Yo coincido en que lo que se tiene que hacer, sí, son campañas, comunicación, donde haya estímulos e incentivos que los motiven y que incluyan e integren a los jóvenes, sí, que son, es meramente una observación. Por otro lado, sí, toda la sociedad, pero los jóvenes también están responsabilizados para este 2 de junio, cualesquiera sea su elección y su preferencia, lo que hemos venido diciendo cada que termina la mesa política y cada que terminas tú tu noticiario, Joaquín, de esa convocatoria y llamado al voto, es que sí, que hagan más conciencia, no que no tengan conciencia, de que en una elección tan vital y tan única, muy única de este tipo, están en juego muchas cosas de acuerdo a las percepciones que se puedan tener, y los jóvenes están conscientes de ello, y muchos de ellos van a estar más conscientes, sobre todo una vez que se dé el desenlace y una vez que pasen más meses de la continuidad de un gobierno en que tal vez, y subrayo tal vez, lo que sí estaba en juego en esta elección, más allá de cómo se ponen las elecciones de cambio, continuidad o continuismo, es de acuerdo a cómo ha maniobrado el presidente, que está en juego la institucionalidad democrática como la habíamos conocido en los últimos 25 años.
El que pide un caballito sigue siendo un niño.
Eso.
Salud.
Salud. Mira, como la chimoltrufia.
¿Qué?
Como digo una cosa, digo la otra.
Venga.
¿Qué alienta a los jóvenes a votar? ¿Qué es lo que decía hace Roy? Fíjate que estoy de acuerdo con Rolo, lo cual ya me preocupo, pero bueno.
Me preocupa.
¿Qué alienta a los jóvenes para que vayan a votar? Mejor siguen su vida. ¿Qué les estás? No les ofreces movilidad social, ¿eh? No les estás ofreciendo la movilidad social que tuvimos todos nosotros. No se la estamos ofreciendo.
¿Qué es la movilidad social, don Pepe?
Es la posibilidad, como está haciendo un taxista que me trajo hoy, que está pagando la educación privada a sus hijos para que tengan mejor educación y que tengan una profesión.
Mejor calidad de vida.
Para que ya no sean taxistas. Eso es la movilidad social, la posibilidad de oportunidades de moverse.
De mejorar.
De mejorar.
Pero eso es aspiracionista, diría el presidente,
sí,
¿no?
Porque la política presidencial es de la mediocridad, es la economía moral del trapiche.
Y dicho por el mismo presidente, sí, los pobres son los que votan por él. Sí. Hay que recordar esa frase del presidente.
Sí, aunque el contexto lo explica de manera distinta.
Ajá, pero así. Pero no, mira, lo dicho así, está. Sí, luego sí, me hablas del contexto. Sí, sí,
eres responsable de lo que
no, pero
dices,
sí lo dijo. No, lo dijo, pues. Decir, lo que dice es que cuando el pobre deja de ser pobre, empieza a dejar de agradecer lo que se le da, por eso. No, pero
de agradecerle a él.
A él. Es que por eso, sí, a eso me refería. De todo lo que ha estado
moviendo.
Porque
empieza aspiración es de subir. Sobre lo que dices del taxista, no. No es que el taxista deje de ser taxista, sino que el taxista tenga buena calidad de vida. O sea, que el taxista, siendo taxista, pueda aspirar a las mismas condiciones de vida. O sea, son, porque es decir, el taxista es una profesión que no, se puede ser taxista, el chiste es que el taxista
está aspirando no, para que sus hijos vivan mejor que él.
Exacto, vivan
yo,
mejor.
Yo quiero que mis hijos vivan una vida mejor.
Exacto,
de que la
todos
que
queremos,
yo tuve.
Todos queremos eso.
Que sí. Mis nietos vivan una vida mejor que la de mis hijos.
Sí.
Eso es aspiracionismo, pero no podemos estar en la mediocridad. Pero bueno, es otra cosa.
Así es.
¿Por qué votan los jóvenes? Todavía, sí, a ver.
¿Cómo motivamos a los jóvenes a votar?
No sé.
Pues eso, no sé.
No les estás ofreciendo nada.
Eso tendría que ser responsabilidad de candidatos y partidos.
Claro. Sí, claro. Totalmente, y de gobiernos.
Para el gobierno no interesa.
A ver. Incluso también da un poco de medios, ¿no? O sea, todos un poco. A ver, el joven, ¿qué piensa de la política? Uno, todos son iguales. O sea, el primero es todos son iguales,
sí,
¿no? Entonces hay que mostrar que alguien es distinto. Es lo primero que. También piensa es que todos son rateros. O sea, eso lo piensa el joven, todos son rateros. Todos son flojos, por no decir otra palabra. O sea, todos son flojos. El hecho de que los diputados digan, ya acabemos de trabajo. Digo, a ver, acuérdate, por eso les vamos a seguir pagando si dicen que ya acabó su trabajo. O sea, todos son flojos. Y entonces no vale la pena votar. ¿Por qué voy a votar por alguien si todo esto pasa? Entonces, la forma de los jóvenes para motivarles a votar es mostrarles que hay algo distinto. Sí, y eso, mira, por eso votan por líderes. Por eso, youtubers como Mariana en Monterrey o algo así, atraen a los jóvenes solo por ser distintos. ¿Qué ofrecen? ¿Quién sabe? Son distintos. Entonces, para mostrarle al joven que tiene que votar, es hay que mostrarle que se puede ser distinto. A mí me gusta ver las mesas de análisis donde hay jóvenes, no porque esté de acuerdo con todo lo que dicen,
claro,
porque
que
empiezo
no.
A decir, así piensan los jóvenes. Decía Plutarco Elías Calles, no hay nada peor que un joven envejezca antes de tiempo.
Claro.
Y ves jóvenes que se quieren comportar como viejos.
Sí.
Sí, pero hay jóvenes también que son sumamente vitales por su propia edad biológica, vaya, ¿no?
No, o sea, pero una cosa es la vitalidad y otra cosa es la participación política.
Sin duda esto no contradice tu afirmación, nada más es ponerlo sobre la mesa. El joven, sí, por su propia edad, sobre todo de 18 a 21, 21, 24, según las investigaciones, pues está más en lo inmediato, busca por evidente razón, no solamente otorgarle sentido a su vida y ver qué va a estudiar o qué está estudiando,
si
su libertad, busca su libertad. El entretener, el procurar, ¿sí? Luchar, la única obligación que tienen, procurar ser felices, y andan en esa búsqueda. Es evidente que, máxime teniendo este tipo de líderes, este tipo de partidos o este tipo de gobiernos, cuando no hay incentivos favorables, pues menos se acercan a la participación política. Pero yo insisto, hay amplias franjas de los jóvenes que también son muy conscientes, muy inteligentes y muy participativos.
Sí, pero vamos, hablando del potencial del voto de los jóvenes, lo que vamos a ver, espero que me equivoque, yo sí espero que salgan a votar, porque finalmente lo que les va en esta elección
es su futuro.
Es su futuro.
Claro, tienes toda la razón.
No son pocos jóvenes los que votan, nomás que proporcionalmente participan menos. No son pocos.
A ver, Georgina Álvarez, ¿qué me dices de ese tema?
¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Feliz de estar aquí un miércoles más. El tema que te tengo hoy es acerca de las elecciones del 2024. En México hay 38 millones de jóvenes, de los cuales 26 millones tienen entre 18 y 29 años, elegibles para votar en el siguiente 2 de junio. Este grupo de jóvenes constituye el 30% de la lista nominal de acuerdo al Instituto Nacional Electoral. Más de 15 millones de jóvenes saldrán a votar por primera vez con una tasa de participación proyectada del 65% en los inscritos de la lista nominal. Estarán a disputa, número 1, la presidencia de la República, 2, 500 diputaciones federales, 3, 128 senadurías, 4, 8 gobiernos estatales y 5, la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. A pesar del alto interés inicial que hubo en el 2018, por ejemplo, el 64% de los jóvenes de 18 años salió a votar, pero los de 19 a 34 años cayeron en el grupo de personas que menos participó en esas elecciones. El estado que más tuvo participación fue Yucatán y el que menos fue Sonora. Así que veremos cómo se comportan estas elecciones, pero yo siempre lo he dicho, los jóvenes somos clave para decidir el rumbo de nuestro país y estos datos lo prueban. Te mando un abrazo y nos vemos el próximo miércoles.
Gracias, Georgina Álvarez. Ahí están los...
Sí, tal cual. Mira, los datos que da son oficiales del INE. El INE, el día de la elección, hace una encuesta sobre los que están votando y mide las participaciones por edad. Cuando tienes 18, 19 y hasta 20 años, tienes alta participación, sacaron el INE y quieren estrenarla.
Sí.
A partir del 21 empieza a caer la participación, donde los jóvenes ya se desinteresaron, ya votaron, ya lo usaron. No, porque la sacaron para entrar al antro, pero ya votaron por primera vez y luego abandonan, vuelven a ser adultos y a partir de los 30 años, conforme empiezan a tener obligaciones fiscales, laborales y familiares, empiezan a interesarse nuevamente en la política. Entonces la gráfica, como mencionaba Georgina, es baja y luego vuelve a subir. Va a haber muchos jóvenes votando, aunque su participación sea menor.
15 millones por primera vez.
Sí.
Que tienen una conclusión, René, por favor.
Lo cual, Joaquín, que lo hablabas fuera de... del segmento, es que ese nivel de participación es más que relevante, puede ser la clave para decidir la elección. Determinante, Joaquín. Y lo cierto es que sí es vital, como mencioné en el primer segmento, la participación, porque en cualquier democracia que haya poder equilibrado es fundamental. Por eso hacer énfasis, cualesquiera sea su decisión, como vayan a votar, que voten, sobre todo en las cámaras, para equilibrar el poder.
Muy bien.
Máxime viendo las tendencias como están, Joaquín.
Gracias, René.
Al contrario, gracias.
4 semanas faltan y todas las semanas voy a concluir. Hay que votar, entender la importancia de votar. Están decidiendo el futuro, no están decidiendo la presidencia, se está decidiendo el futuro del país. Hay que salir a votar.
Todos.
Todos, y por quien quieran, porque no es un lugar de proselitismo aquí, es por quien quieran. El proselitismo es para la participación. El mundo ideal democrático es donde todos votemos.
Así es, don Pepe.
Mira, yo me quedo, antes de las frases voy a citar, con creo que la conclusión buena es, es lo que dijo el ministro Juan Luis González Alcántara. Dijo, se pide elegir entre continuidad y perfeccionamiento de las instituciones o su demolición.
A ver, repítelo.
Se pide elegir entre continuidad y perfeccionamiento de las instituciones o su demolición. Punto. Esa es la elección que tenemos el 2 de julio y vamos a votar todos. Y la frase que en la que me quedo creo que es del británico Terry Pratchett, que dijo, la imaginación, no la inteligencia, es lo que nos hace humanos.
Venga. Claro. Gracias, René. Gracias, Roy. Gracias, don Pepe. Gracias.